COPE Cantabria.
Estar informado.
Cantabria contará con la mayor inversión empresarial de su historia. Fíjate qué cifra, 3.600 millones de euros para la creación de un campus tecnológico y un centro de datos de 500 megavatios, todo en un terreno de más de 636.000 metros cuadrados. El proyecto, denominado Altamira, se ubicará en terrenos de Piélagos y Villaescusa y generará 1.500 empleos directos en su construcción y otros 1.450 cuando entre en funcionamiento en 7 años, en 2032, priorizando siempre, eso sí, al trabajador cántabro. Escuchamos a la presidenta regional, María José Sáez de Buruaga, que es la que ha hecho este anuncio.
La mayor inversión empresarial de la historia de Cantabria. La creación de más de 1.500 puestos de trabajo durante la fase de construcción o desarrollo del proyecto y de más de 1.450 ya en la etapa operativa. Un proyecto que impulsará la transformación de nuestro tejido productivo hacia sectores más innovadores, la atracción de empresas tecnológicas de primer nivel como Meta o Google.
Este gran campus digital, impulsado por inversión íntegramente privada, colocará a Cantabria entre los principales núcleos tecnológicos de Europa, en la misma liga que Madrid, Londres o Frankfurt. Javier Ibáñez es representante de la empresa inversora Stoneshield Capital.
Este proyecto transformará a Cantabria en uno de los principales hubs tecnológicos de Europa. Situará la región a nivel de ciudades como Madrid, como Milán, como Frankfurt o como Londres, ¿no? Atraerá a empresas tecnológicas globales, fomentará la innovación y el desarrollo digital y va a contribuir también al crecimiento de la economía digital. El proyecto Altamira es una apuesta estratégica que sitúa a la región en la vanguardia de la transformación digital y de la economía del futuro.
El plan contempla una construcción en 3 fases, aprovechando las infraestructuras ya existentes y con un firme compromiso con la sostenibilidad. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, 2:22 de la tarde, escuchas Mediodía COPE. Es la noticia de portada. Mira, la presidenta regional, Buruaga, aparte de este tema, aprovechó el anuncio de este proyecto para avanzar su rechazo a la condonación de deuda de 809 millones de euros que pondrá en marcha el gobierno central en nuestra región. Hoy lo ha confirmado. Dice que es un traje a medida para Cataluña. Álex García.
Nuestra comunidad recibiría una condonación del 24,4% de su deuda, mientras que la media nacional es del 26,7%, es decir, 2,3 puntos menos que la mayoría de las comunidades. Para que se entienda mejor, se perdonaría a cada habitante de Cantabria 1.369 euros, mientras que la media nacional es de 1.892. Cataluña recibiría casi el doble. Es un perdón irónico, puesto que seremos los españoles quienes pagaríamos esta condonación, lo dice la presidenta Buruaga.
Se cambia de lugar, pero la pagamos los mismos, los españoles. Por el camino que ha desaparecido, nada, la deuda de Cataluña. Es que no hay ninguna condonación. La deuda no se evapora y vamos a pagar la deuda que nos dicen que nos quitan como cántaro, la vamos a pagar como españoles, pero con la parte alícuota que nos corresponda de la catalana. Mal negocio para Cantabria y Cantabria votará no en ese Consejo de Política Fiscal.
Buruaga advierte también de que esta decisión se traduciría en más impuestos y menos inversiones para el resto de comunidades y critica que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es una farsa, ya que las decisiones, dice, ya están tomadas de antemano.
Gracias, Alex. A vuelta de pausa, atento porque te voy a hablar de bajas laborales por problemas de salud mental.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Bueno, por favor, quería agradeceros a todos los que estáis aquí en esta velada tan encantada.
Y que no se te olvide mencionar a Diferente, menudos ibéricos más buenos.
¿Diferente? Bueno, no, lo siguiente.
Son las 2:24, seguimos en Mediodía COPE. Mira, cada día más de 11.600 personas en Cantabria no acuden a su puesto de trabajo debido a problemas de salud mental. El absentismo laboral por este motivo se ha disparado, superando las bajas por dolencias musculares o respiratorias. Nos hacemos la pregunta, ¿la sociedad es cada vez más frágil o en el trabajo son más exigentes con sus empleados? que es lo que lleva a los trabajadores al extremo de pedir la baja por estrés emocional. El doctor Jesús Artal es el jefe de psiquiatría del Hospital Valdecilla.
Las condiciones no son las óptimas, las empresas a veces no cuidan a los trabajadores en este aspecto, nos hemos vuelto menos tolerantes con el esfuerzo, con los problemas que hay en el trabajo. Es más subjetivo este mundo de las quejas de ansiedad, de depresión, de estrés, porque, bueno, también hemos dicho durante la pandemia que la gente tiene que cuidarse, que protegerse, y se lo han tomado en serio. Y ahora, pues, la gente no está dispuesta a soportar situaciones que quizá antes soportaba.
A la hora de conceder una baja por problemas de salud mental, el criterio no deja de ser subjetivo para los profesionales, médicos, psicólogos y psiquiatras. El reto es encontrar un equilibrio, una especie de acuerdo con el paciente.
Pues no es fácil, que a veces es muy evidente, ¿no? Una depresión mayor, una esquizofrenia, un trastorno bipolar. Pero hay otros cuadros muy frecuentes. Es el no estoy a gusto, es me preocupo, es no me encuentro bien en mi trabajo. No le gusta que le digamos, vale, estoy ayudando para que en un plazo razonable deberías volver a tu empleo. Y eso causa muchos problemas en la práctica. Para mí un pacto con el paciente es lo fundamental. Un pacto en el que el paciente entienda que le ayudas, pero no para ayudarle a escapar, porque la solución que plantea inconscientemente es no volver nunca a ese trabajo, lo cual no solamente es una ilusión, sino que genera incluso una fobia. Siendo a la vez flexibles, pero a la vez tajantes, es lo que yo creo que tenemos que hacer.
Escucha esta cifra porque es alarmante. Al año estas bajas suponen 695 millones de euros a las empresas de Cantabria. Y seguimos hablando de salud porque lo que en un principio era una herramienta médica para tratar la diabetes tipo 2, ahora en muchos casos la gente lo utiliza para perder peso. Lo que oyes, estoy hablando de Ozempic. El boca a boca ha generado un aumento muy significativo de ventas y muchos lo tildan de medicamento milagro. ¿Es cierto? ¿Cómo se ha llegado a esta situación de popularizar su uso?
Cuando se empezó a aplicar Ozempic a los diabéticos, se notó que había una pérdida de peso, algo positivo para el control de la enfermedad. Este efecto comenzó a ser tenido en cuenta, sobre todo en las personas que querían bajar de peso. El doctor Luis Vázquez, especialista en endocrinología y nutrición, desecha la palabra milagro, alertando del efecto rebote.
No existen los milagros de un solo paso. La característica de este tipo de medicamentos es que solamente hacen efecto mientras se les está utilizando. En el momento en que deje de utilizarlos, otra vez va su organismo a tener un poquito los sistemas de control que tenía previamente. Suele traducirse en que las personas tienden otra vez a ir ganando peso poco a poco. Lo importante es utilizarlos como una ayuda temporal, mientras nosotros también a la vez estamos intentando modificar nuestro estilo de vida.
Su uso sin control médico puede acarrear efectos secundarios como náuseas, diarrea, estreñimiento y, en un número muy reducido, incluso depresión o problemas en la vista. Vázquez hace un llamamiento para que no haya desabastecimiento de Ozempic para los diabéticos, los que realmente lo necesitan.
Quiero confesar honestamente que las dosis de semaglutida que contiene Ozempic normalmente no son suficientes para una pérdida significativa de peso en aquellas personas que lo necesitan. Existen otros medicamentos basados en las mismas moléculas o parecidas que sí que tienen una indicación para la pérdida de peso.
Comemos más que hace años, muchos son productos de peor calidad y además cada vez nos movemos menos. De ahí el gran aumento de la obesidad.
Todo tiene su explicación. Gracias, Alex. Mira, y dato positivo para la hostelería cántabra en enero, y es que las pernoctaciones en hoteles de nuestra región crecieron un 2% en comparación con el mismo mes del año anterior. El número total es de 83.681 pernoctaciones, según los datos publicados hoy por el INE. Se trata del segundo mejor dato en un mes de enero en la serie histórica de Cantabria. En total, la región alcanzó en enero una ocupación del 26,11% y el sector hotelero empleó a 1.289 personas, un incremento del 4,4% interanual. Mira, Daniel Fidalgo es el director de los hoteles Silken y es miembro de la Junta Permanente de la Asociación de Hostelería. Hace una valoración de estos datos.
Estamos satisfechos del comportamiento del mes de enero en la región, datos históricos y de una desestacionalización del sector. Si bien estos datos respecto al año 2023 disminuyen ligeramente, al igual que el precio medio, que disminuye 0,1%, entran en escena varios actores y mayor oferta de plazas en la ciudad, tanto hoteleras como extrahoteleras.
Lo he pensado, yo sin dudar, vuelvo a tu lado.
Y Hoy nos vamos con la música de Los Secretos. Es el grupo musical pop con una amplísima trayectoria de 4 décadas que va a compartir con el público de Cantabria su historia en el musical A Tu Lado, que recalará este viernes 28 de febrero en el Palacio de Festivales. La cita comenzará a las 7:30 en la Sala Argenta, donde estará Álvaro Urquijo acompañado de varios músicos y van a narrar la historia del grupo en primera persona, repasando su trayectoria y las circunstancias que lo han convertido en un grupo mítico. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Sueño.